Bienvenidos una semana más, una quincena más, aquí a La Secuela, como siempre, con Carlos Recegui, hola. Alex Prado, Sandra Flores y quien les habla, Andoni Delgado.
¡Bravo!
¿Carros de Fuego es una adaptación literaria? Me pregunto. ¿No lo vamos a hablar hoy? O sea que no lo sabemos.
No sé.
Pero si pudiera estar basado en un libro.
Sé que está basado en hecho real.
Pero no en una novela.
Pero no en una novela.
No sé si...
Bueno. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque hoy, que estamos celebrando San Jordi, bueno, mañana San Jordi, ¿mañana? Vamos a...
¿Mañana? Mañana no, fue el miércoles. O es el miércoles que viene.
¿Esto qué día se cuelga? El 22 de abril.
Estaba grabando esto un poco tiempo, antes de tiempo.
Una miajilla antes.
Da igual, que el 23 fue o ha sido el 23 de abril.
¿El 23 es miércoles?
¿El 23 es miércoles?
El 23 es miércoles. ¿O fue miércoles?
Ah, no, pues entonces hace dos días ha sido San Jordi, chicos.
El 23 cae en miércoles.
Sí, esto. Así que hemos grabado esto un mes antes, pero no pasa nada.
Sí, no pasa nada. El 23 de abril, que es San Jordi, una fiesta para los que nos escucháis fuera de Cataluña, nuestros amigos internacionales, que es para mí la más bonita de Cataluña, que la tradición es, se llenan las ramblas de librerías, se compran libros, se regalan rosas. Y que esto no me gusta, esto de que al hombre un libro y a la mujer una rosa. No, hombre, a los dos las dos cosas.
Claro que sí.
Y si coincido. Quieres una otra cosa, pues también.
También. Tú regala.
¿No?
Regalar es bien.
Un pastelito, un... ¿no?
Ahora hay rosas de todo tipo. Me refiero a que además de colores de rosas, puedes regalar, por lo que dices tú, un pastelito en forma de rosa. Un boli con una rosita encima.
Exacto.
Por ejemplo.
Regala un libro. La rosa es opcional.
O la película,
Aunque en el resto de España se hace el Día del Libro, ¿no?
El Día del Libro es que
se
conmemora...
Pero no el 23 de abril,
es el 23
¿no?
de abril. Sí. Es mundial.
Ajá.
¿Y por qué? Porque se conmemora la muerte en 1616 de Cervantes, Miguel de Cervantes y Saavedra, escritor del Quijote mayormente, William Shakespeare, escritor de muchas cosas que ya sabemos, y el Inca, esto me acuerdo yo del colegio, y el Inca Garcilaso de la Vega. Los tres murieron el 23 de abril de 1616, que me parece mi mentira. Esto es una convención mundial, me extraña que se murieran.
Sí, claro, podría ser.
Pudiera ser, pero bueno, es que estamos hablando de los mayores escritores de la lengua inglesa y castellana de la historia, y se murieron el mismo día.
Que por cierto, la siguiente película del Amenábar
es del de Cervantes.
De Cervantes, sí.
Se llama
El Cautivo.
Cervantes.
No, bueno, El Cautivo.
Es la historia de Cervantes.
Mm. Solo sé que Fernando Tejero dejó La Que Se Avecina para grabar esta película.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, bueno, ha ido a mejor. Bueno, no.
O no.
Veremos la película.
Habrá que verla.
Como no, bueno, vuelva a salir.
Día, San Jordi, día del libro. San Jordi, día de regalar libros. Por
Exacto.
lo tanto.
Los que os quieran, que os regalen libros.
No, que por lo tanto el programa
sí,
de hoy...
Y por lo tanto el programa de hoy, que sí. Vamos a hablar de películas que están basadas en un libro.
O series
que están basadas en libros.
O series.
Es decir, esas veces que la literatura se convierte en imagen.
Claro, claro que sí. Escuchando ahora de repente un coro de iglesia,
sí,
esto
sí.
es una canción mítica, y ahora es cuando viene lo bueno.
Esto es historia.
Subidón.
¿No? Sancho Quijote, Quijote Sancho, Sancho Quijote.
¡Hola a todos!
Quijote Sancho.
Bueno, pues nadie que hablábamos de...
¿Quién canta
es
esto?
Regaliz,
¿no?
Regaliz cantaba
Regaliz, esto. Parchís, por ahí iban.
Sí, por eso
era
iba.
Regaliz.
¿Qué es esto?
Pues en los años 80 hubo...
Ah, claro, yo
una...
es anterior a mí.
Pero bueno, que ha sido...
Y yo porque me lo sé.
Exacto. Bueno, de hecho es de 1978, pero esta serie se ha repuesto mil veces y esta canción es mítica. Cualquier niño que tenía esa cinta de canciones de televisión de los 80, pues esta, la de D'Artagnan, la de Érase una vez la vida, eran como las canciones míticas de aquella época. Pregunta, Sandra.
No, iba a preguntar, iba a decir, no empieces por ahí porque te voy a empezar a cantar canciones infantiles y no se va a acabar el pino, no vamos a ir.
Pasemos este tema para otro programa.
Pues
favor.
Sí, pues fue una serie que era otra época en la que se hacían series de dibujos animados educacionales a la vez, y está basada en la historia del Quijote, pero adaptada, con diálogos pues no tan difíciles de leer como son los del Quijote. Yo leí en el Quijote en el colegio, como creo que nos obligaron a todos en su día.
No,
yo soy de la GB. Entonces,
yo también soy de la GB.
Vale, el final de la GB. Yo ya no fui GB.
Bueno, total, que estaba como... Yo lo leí y es un castellano muy antiguo, un poquito denso de leer. De hecho, hace un par de años o tres sacaron un Quijote...
No.
Es que tiene un lenguaje adaptado a la actualidad para que sea un poquito más fácil
moderno,
de leer, etc. Sí. Es una serie de 39 episodios de media hora que se emitían los sábados al mediodía, como toda la serie de dibujos en aquella época, y con las voces, atención, de Fernando Fernán Gómez haciendo de Quijote y Antonio Fernández, el famoso Chanquete, haciendo de Sancho Panza. Es decir, que dos grandes actores. Y bueno, pues quería empezar con esto, pues ya que conmemoramos la muerte de Cervantes, pues es una serie de dibujos animados. Luego hubo adaptaciones de imagen real, una serie protagonizada por Fernando Rey como Quijote y Alfredo Landa como Sancho Panza, que se hizo en los 90, una superproducción que invirtió Televisión Española muchísimo dinero. Y luego ya la segunda parte salió en cine. Estaba basada en la primera parte del Quijote. Como sabemos, el Quijote está compuesto de dos partes. Y lo que hizo Cervantes fue escribir la segunda parte, porque empezaron a sacar lo que llamaban Quijotes apócrifos. Y él quiso matar a Quijote en la segunda parte. Bueno, campana, si es que no lo sabéis después de 500 años. Pero
campana,
vamos,
de spoiler, no hace falta aquí. No, la verdad es que no sabía que Quijote moría.
Moría al final de la segunda parte. Y lo hizo para cerrar y que no pudieran sacar más continuaciones. Y la segunda parte...
O sea, la gente lo que hacía era escribir continuaciones del Quijote sin permiso.
Eran fanfics.
Correcto,
nadie, ¿no?
Correcto.
Escribían fanfics del Quijote.
Fanfics. Y
Por cierto, ¿no? Un momento, que has comentado esta serie de animación.
Sí.
Don Quijote se llamaba, o Sancho Panza, Quijote y Sancho, bueno, no me
Quijote
acuerdo.
Sancho, creo que Quijote era. Quijote Sancho. Y Sancho.
Pero también por esa época habían otras adaptaciones también de literatura.
Sí, muchísimas.
Los Mosqueperros, no se me ocurre más.
La Vuelta al Mundo en 80 días, Willy Fogg, vamos.
Willy Fogg, que estaba muy bien estas series infantiles que te acercaban un poco a la literatura universal.
Sí, exacto, exacto. Y que esto ya no hay. Me da pena un poquito porque,
sí, porque
eran...
Pokémon, digamos, no es
no es una adaptación literaria, ¿no?
No.
Ni Doraemon tampoco. Pero sí, no, se hacían estas cosas y estaban siempre... Eran coproducciones europeas de...
Escúchame, que yo era pequeña cuando se empezó a emitir Doraemon.
Bueno, muy bien.
Pero no era una novela.
Que lo ha dicho como si fuese súper nuevo. Moderno. Y yo era chiquita.
¿Qué dibujos se emiten ahora? Es que no sé ni qué dibujos se emiten ahora. Pocoyo.
Tiene unos cuantos años.
También tiene sus años.
No,
Pocoyo es para niños muy pequeños.
Ya.
Sí, no, la verdad es que no sé.
Ahora es la Miraculous esta, la Ladybug.
¿Quedan en Clan ahora?
Yo no tengo ni idea.
No sé, Andoni se le enciende la tele en Clan.
Sí, lo comentábamos antes, que yo enciendo la tele en Clan para no tener que ver nada y así ya irme a la plataforma que quiera ver directamente, bueno, sin sufrir.
Quijote. ¿Otras versiones decías?
Otras versiones. Se hizo luego la segunda parte de esta serie que comentaba antes, con Juan Luis Galiardo y Carlos Iglesias, el Pepelu de Manos a la Obra, haciendo de Sancho, y con guión de Camilo José Cela. O sea que, cuidado, que se han hecho adaptaciones como muy serias.
Que nada que ver.
¿Ese es el que venía a hablar de su libro?
No, ese era Francisco Umbral. He venido a hablar de mi libro,
no,
aquí entrar unos, entrar otros. Cela tenía la capacidad de que podía absorber 5 litros de agua con su ano en un barril. Él se sentaba y había...
Y absorbía
hasta 5 litros de agua en un minuto.
Y lo dijo en una entrevista en la televisión pública.
Sí, tenía el intestino bien limpio, seguramente.
Si lo buscáis, encuentras
¿sale haciéndolo?
Esa...
No sale contándolo.
Lo explica, pero se le conoce también por otras cosas.
¿Sí?
Sí.
Pero
sí.
Eso sobre todo.
Sí.
Porque lo dice,
bueno, a ver,
porque llamó la atención.
En los años 70, finales de los 70, justo con el comienzo de la democracia, tiene una frase muy famosa Camilo José Cela, otro gran escritor español, y es que Nobel... Tiene el Nobel, Camilo José Cela, de las letras. O sea, es un premio Nobel.
Ah, pues no lo sabía.
Sí.
Bueno.
Y,
se lo he inventado.
No. Y en el Congreso, el presidente del Congreso, la Meritxell Batet de aquella época, bueno, ahora ya no está la Batet, no sé quién está ahora, Francisca Armengol, perdón.
¿Quién
Francisca Armengol.
¿Qué dijo?
Le dijo, señor Cela, ¿está usted durmiendo? No, sí, ¿está usted dormido? Dice, no, estoy durmiendo. Dice, y le preguntó, ¿pero no es lo mismo? Dice, ¿es lo mismo estar jodido que estar jodiendo? Dice, claro. Pues ahí, el Francisco Cela tenía, Camilo, tenía la lengua larga, sí.
La lengua larga.
Y bueno, ya hemos repasado.
Es el del...
El del barril de agua.
El del... Vale, ok. Tiene la lengua larga y el ano absorbente.
Y el ano absorbente.
Bueno, sea como sea. También su obra es maravillosa, seguramente.
Vamos, recordemos que tiene un Nobel.
Sí, es exacto. Pero dijo, es que dijo eso.
Hombre,
y se quedó.
Sí, era una persona
tele.
Muy elocuente.
Sí, sí, totalmente.
Y muy escatológica.
De todas formas, ¿qué iba a decir yo? La serie de animación de La Mancha, del Quijote, de Sancho y demás, pero ahí no tiene nada que ver con el Man de la Mancha este.
No, no tiene nada que ver con Man de la Mancha, que es con...
¿Es esto? To fight the unbeatable foe. Quijote canta.
Sí, sí.
Yo conozco esta canción.
¿Y yo?
Sí, y todo el mundo conoce esta canción.
To run where the brave dare not go.
El Man of La Mancha es el musical sobre el Quijote, que se estrenó en Broadway. Yo lo he visto en Madrid con José Sacristán
en
los
90. ¿Pero esta canción es de la obra?
Sí, 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 es de la obra. Creo que no sé si es de Weber, ahora os lo voy a confirmar, pero juraría que es de Weber.
Tiene tonalidad de Weber.
Sí.
The Impossible Dream, estamos escuchando.
Sí, es de Dale Wasserman, ¿no? Es el,
no sé, por
el
un momento
de Dale
pensaba
Wasserman.
Que... Porque tiene como tintes un poco de Los Miserables.
Sí, sí, por eso sí, decía incluso, que... Sí, sí, sí.
Me parece Hugh Jackman cantando.
Y probablemente sea anterior, porque este musical es de 1965, ¿eh?
Casi nada.
Y luego hubo una adaptación en cine, de donde sale esta...
¿Puede ser que ya haya escuchado a Hugh Jackman cantando esta canción y por eso la conozco?
No, es que se parece a la de... Oh, the beautiful morning, oh, the beautiful day. Que sí. Ese sí que es el Jackman.
Vale,
pero
gracias.
Se parece, pero no es la misma. Bueno, total, que hay un musical y una adaptación de película del musical, ¿no?
Exactamente, esto que es de... bueno, hay varias, ¿eh? O sea, se han hecho varias, pero la más famosa es la de 1972. Con Peter O'Toole haciendo, perdón, que estaba leyéndolo.
Mira, el Alex se te está durmiendo.
Ya. Peter O'Toole, que sabe, bueno, para los que no sabéis quién es, pues es un gran actor. Y Sofía Loren haciendo Dulcinea.
Es que no soy una psicópata y como no soy una psicópata se me ha enganchado.
¿Está dormido o durmiendo?
No, se está quedando dormido.
Estaba en ello.
Siento, es que...
perdón.
No sé, me ha dado un ataque de... Bostezos.
Dicen que cuando bostezas es porque tu cerebro necesita oxígeno.
Exacto.
Entonces, igual es que estabas falto de oxígeno en ese momento. Bueno, luego volvemos a...
Nunca me he leído el Quijote y no creo que me lo lea nunca.
Ya vemos que te aburre todo lo que tiene que ver con el Quijote.
Yo lo he leído dos veces, de hecho.
No,
me
bueno,
el Quijote.
En clase de literatura, en el instituto y todo esto, o sea, la profe lo lavaba que no veas, tal. O sea, tiene su importancia literaria.
Claro,
pero es que no me interesa la historia.
Claro, igual que a mí me obligaron a leerme Tirad del Blanco, el Quijote.
Que por cierto
nunca
sale,
¿eh?
En el Quijote sale el Tirant le Blanc.
Sí.
Nunca. Es, no sé.
Van a quemar el libro y entonces el otro hombre que no, dice: no, este es un gran libro de caballería que no se puede tirar.
Bueno, pues adaptaciones de novelas al cine, como por ejemplo. Don Quijote de la Mancha, pues este Man of de la Mancha, o como se llame.
Man of la Mancha.
Man of la Mancha. Y esa serie de dibujos animados que era Quijote Sancho,
sí.
Pero nosotros nos vamos a quedar en Cervantes hoy. Nos vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar un poquito de otras adaptaciones de pues novelas que han pasado al cine o las series, como por ejemplo, Alexandra.
No sé
quién quiere empezar.
Venga,
no sé.
Yo os voy a hablar de una... De un escritor de novela romántica del que han hecho adaptaciones de 300 libros suyos. Y te puede gustar más o menos la novela romántica, pero es Nicholas Sparks. Que él dice que él no escribe novela romántica, él escribe libros con romance. en sus historias.
Daniel Steele tampoco escribe novela romántica.
Entonces, él es, hace esa pequeña diferencia. Es, no, yo ahí, no, no, novela romántica, yo, no.
Pasa que en mi libro hay romances.
En mi libro hay romances. Es la trama principal del libro, pero no es una, un libro romántico. En fin, y me he acordado de este escritor porque precisamente una de sus novelas se adaptó en el 2000 y algo, poquito, al cine, y ahora ha vuelto a vender los derechos para que la vuelvan a hacer. Y es un, tienes 30 libros, se han hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 pelis de tus libros. Que lo hagan de otro libro, por favor, lo tienen que hacer de este. Y la película es Un paseo para recordar.
Ah, hombre, pues algo romántico es, ¿eh?
Sí, es un drama romántico.
Hombre, y cuando digas la otra, más todavía.
Claro, estamos hablando de que ese señor tiene muchos libros. Yo creo que los tengo todos, porque a mí, la verdad es que, pues, es un género que me gusta y los tengo. Un paseo para recordar, Mensaje a una botella, que si habéis visto la película y os ha gustado, bravo por vosotros. Pues es un peñazo de peli, si la habéis podido terminar.
No, nunca creo recordar haberla visto.
Lo siento, no, ¿sabes qué pasa? Que es que
no, Meg Ryan.
Yo me leí el libro y luego vi la película y fue un error, porque el libro es magnífico, es maravilloso y la película es soporífera, insoportable y una adaptación pésima a mi parecer. A mi parecer siempre. Mm. Otros libros de este señor que se han llevado a la gran pantalla, pues tenéis El diario de Noah, Noches de Tormenta, Querido John, La última canción con Miley Cyrus y su ex marido, que es donde se conocieron. Que de hecho, la curiosidad de esta película es que se escribió el guión de la película y el libro al mismo tiempo.
¿Ah?
O sea, él estaba escribiendo el libro por un lado y por otro lado estaban haciendo el guión de la película y luego es como que se iban hablando y más o menos lo coordinaron.
Mira, no como en Juego de Tronos.
Sí, no, ¿verdad?
Bueno, se dijo que sí en su momento.
Así, los libros que estaban escritos, luego ya no.
No, se dijo que le dijo el final de los libros a los de la serie y yo creo que en verdad por eso no ha salido aún, porque está cambiando el final porque a la gente no le gustó.
También tenéis un lugar donde refugiarse, cuando te encuentre, lo mejor de mí, el viaje más largo.
Veo mucho Zac Efron por ahí, ¿no?
Zac Efron solo sale en una.
Sí. Ah. Pues entonces tienen todos la misma cara cuadrada, ¿no?
La de John es el Tatum, pues.
Sí,
ser.
El Tatum.
Un lugar donde refugiarse tenéis a Josh Duhamel, luego tenemos también a James Marsden, el Scott Eastwood también ha protagonizado otra.
Sí, siempre está el personaje hombre del momento guapo.
Claro, hombre, obviamente, sino que... Bueno, Ryan Gosling en su momento.
Pero, ¿sabéis que no he visto nunca El diario de Noah?
Una curiosidad sobre El diario de Noah.
Bueno, a ver.
Aquí no me hagas spoilers que no la he visto, ¿eh? Porfi, hazme la campana.
Tápate los oídos, quítate los auriculares.
Una
Tápate los oídos y quítate los auriculares, las dos cosas.
Era una coma, era una I. Era una I.
Así.
Si habéis visto El diario de Noah, al final del libro muere. Al final de la película mueren los dos. En el libro... No he terminado.
Ya, pero hija, no voy a estar así media
En el
hora.
Libro...
No pasa eso.
En el libro solo muere Ali. Pero posteriormente Nicholas Sparks escribió un libro que está basado en los en el yerno y en la hija de Noah y Ali. Y durante el libro muere Noah. Y es un ¿por qué me haces esto? O sea, se había quedado vivo, tranquilo. ¿Por qué lo molestas de esta manera?
Ya. Para hacerlo más interesante, quizá.
Sí, porque el libro era bastante aburrido, la verdad.
Ya, igual que la película, tengo que decirte, ¿eh?
¿Sí?
Es súper bonita.
Es que todo el mundo dice que es tan bonita, tan de llorar, tan no sé qué. Digo, mira.
A ver, es bonita de llorar, pero si no te gusta el género...
Claro. No es mi mejor, no es mi película favorita de una adaptación de Sparks. Sí. Para mí es un paseo para recordar que me encanta la película y creo que es un error que vayan a hacer un remake, porque este señor tiene está... No es una adaptación hiper mega fiel, pero está adaptada a los tiempos modernos, porque al final el libro está ambientado en los años 20 o 30 y la película está ambientada pues en los años actuales. Y es una adaptación que está muy bien hecha y que me parece un error que vayan a volver a hacer, porque creo que la van a cagar.
¿Qué necesidad había, no?
Además, ¿verdad? Es relativamente es de hace poco.
2000 es 2000.
Sí, por eso digo.
2005.
Si fuera película de los años 80, 70, vale.
Claro, es ridículo. O sea,
que no hay imaginación en Hollywood.
No, para nada.
Entonces, en este caso, por ejemplo, nos quedamos con Un paseo para recordar, a una buena adaptación.
Sí. Sí, 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 sí. Yo, mis favoritas de adaptaciones de Sparks son Un paso para recordar y La última canción, que es que a mí esa me gustó mucho.
Porque
también
son muy fieles al libro.
Bastante, sí. Vale. Igual que Mensaje a una botella, no, no.
No.
Si habéis visto la peli, no leáis el libro. Y si habéis visto el libro, no veáis la peli, porque no os va a gustar.
Vale. No sé si Alex quiere ir con algo más dark.
Yo sí, sí, muy, muy, muy dark comparado con esto. O sea, yo traigo, además he traído el libro. Soy el único que ha traído uno de los libros de los que va a hablar.
Pues yo los tengo todos, ¿eh? Literalmente, los de todos los que os voy a hablar, tengo todos los libros, pero no.
Ay, no sabía que esto estaba basado en un libro. Sí, y esto lo he visto, la película.
En verdad, relato corto.
Soy leyenda.
Soy leyenda.
Película protagonizada por Will Smith.
Y una perra.
Y una perrita, una perra o un perro, no
y
sé.
Y una perra. La película es un dramón, pero...
¿Cuál era la actriz?
La perra.
La perra.
Es, bueno, lo dejo aquí. Es un pedazo de dramón que no veas. Bueno, ahí empieza con que han descubierto una vacuna del cáncer que viene de una vacuna del sarampión y entonces empiezan a vacunar a la gente y la gente empieza a transformarse en unas cosas muy extrañas que atacan a la gente y el Will Smith es el único que se queda para intentar descubrir la cura.
Eso es la película.
La película.
¿La novela también?
Claro, pero es un detalle que no recuerdo de la película es este señor era
médico.
¿Científico?
Sí, era un científico militar.
Pero vale, ¿no Dios. Empieza la película que se despierta en un hospital?
No, él se despierta en su casa.
Eso es
y entonces
28 días después. Sí.
Ah,
que
okay.
Es Cillian Murphy que se le despierta desnudo en una camilla.
Y entonces va.
¿Cuándo está muerto?
Va recorriendo Londres vacío y entonces le atacan los zombies.
Que es en Nueva York.
Esos 28 días.
Esos 28 días.
Ah, la de 28 días. Vale.
Esta es Nueva York y él se despierta y sale a la calle y ves que está todo vacío y entonces.
Pero no es Soy Leyenda esta.
Esto es Soy Leyenda.
Porque salían de noche.
Ahora Soy Leyenda.
Salían de noche los zombies, ¿no? Aquí quiero recordar que de día podía moverse.
Bueno, él se los encuentra en la oscuridad y parece que. Y se supone que son vampiros, por así decirlo.
Son vampiros, sí.
Y entonces el pedazo de dramón porque él va investigando el libro completamente diferente, no tiene nada que ver aquí. ¿No? Los vampiros hablan perfectamente, viven su vida normal y corriente y él vive encerrado en su casa.
¿Cómo?
Sí, spoiler.
No, es
completamente diferente.
Completamente diferente. Hablan sin problemas, sí que es verdad que comen, beben sangre y todo esto y claro, él en el libro no es científico. Y él va investigando para saber qué les pasa a la gente y cómo intentar salvarlos.
Pero pues si son felices.
Ahí está el kit de la película, porque él es el extraño, se convierte él, que es el que ya es diferente a toda la humanidad.
Ya.
Y no voy a contar el final,
¿hay
por si acaso.
¿Hay un perrito también en el libro?
No, que yo recuerde, no. Que podría ser, porque lo leí hace tiempo cuando salió la película.
¿Hay alguna especie de encuentro entre...?
De todas formas, si queréis, hay una versión, porque se han hecho tres películas de Soy Leyenda.
Ah.
La anterior sí que es bastante fiel al libro, solo que no la he visto. Pero es bastante fiel y sí, o sea, hablan, o sea, son personas normal y corriente. La gracia es esa, en la película es él intentando salvar a toda la humanidad y en el libro es toda la humanidad ha evolucionado.
Es Will Smith, que sería
bueno,
ha
evolucionado, son monstruos.
Bueno, son
zombies.
Son vampiros.
Desde nuestro punto de vista.
No, pero en la película son más zombies
que vampiros. En el libro son vampiros.
Claro.
Y claro, toda la sociedad ha evolucionado, vamos a decir, y está feliz y viviendo.
Ya.
Y él es el que es el monstruo, vamos a decir, el raro.
Pues es una pena, además, porque me parece más interesante.
Porque además va captando a gente, va secuestrando a gente para intentar salvarlos. Y es como, no, es que no nos tienes que salvar, o sea...
Qué distinto, ¿no?, de la adaptación de Will Smith.
Decía que me parece una pena, porque me parece mucho más interesante la novela con esta historia que la película, que viene a ser una película de zombies con Will Smith.
Sí, sí, además
zombies con acción y ya está.
Y
ya
sí, además no sabes muy bien en verdad qué son. Sí, bien, hay mucho drama, mucho de esto, pero... Y además que en la película se grabaron dos finales posibles.
Ah, sí.
Uno salvando a la humanidad y otro sin salvar a la humanidad.
En la película creo recordar que llegaba como a un búnker como de investigación.
Sí, bueno, tiene la investigación en el sótano.
No, no, pero él llegaba como a un sitio que tenía y ya no le daba tiempo de volver a casa.
Él llama a la gente para que vayan a su casa, si hay algún superviviente que vaya a su casa.
Y
él tiene abajo, solo que al final descubren, los zombies descubren dónde vive y asaltan su casa porque él ha secuestrado a una mujer de los zombies.
Vale.
¿Mejor el libro, entonces?
Sí, sí, muchísimo mejor.
Claro, aquí. Si compráis el libro pensando que vais a leer una novela de acción, pues...
Sí, sí, para como nada, la película, para nada.
Pues, bueno, pero el libro, ya veis cómo es el libro. Es una, sí, sí, es, en realmente verdad, es un relato corto.
Sí, 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 no está considerado como libro, es un relato corto.
¿De...?
De Richard Matheson.
Pues ahí está, pues si lo queréis buscar y regalar.
Se estrenó la película el 19 de diciembre de 2007. Lo tengo aquí detrás.
Pero me hace gracia.
Que por cierto, odio esto.
¿El qué?
Odio que comprar un libro basado en una película. Bueno, que una película esté basada en un, y que ponga en la portada.
Claro, es que esto parece que fuera el guión. Parece que fuera el guión de la película.
Odio cuando hacen esto. Por eso yo siempre, si van a hacer una película e intento comprarlo antes de que salga el libro con.
Claro, si te ponen la cubierta de peltre, que tú la quitas y ya está.
Y ya está.
Pues no pasa nada.
Pero es que
Wicked, ahora compras Wicked y sale con la portada de la película.
El libro, si no tiene nada que ver además con la película.
Sí,
ni
sí,
con
pero
nada.
Es eso. Todos ahora, cualquier película sale con
pues
la portada.
Esto es un, esto es un engaño.
Claro,
es,
sí.
Eso es el póster de la película.
Yo el libro.
Sí, es un engaño.
Sí, yo el libro de Un paseo para recordar lo tengo con la portada de la película. Mm. Bueno, una de las tres versiones que tengo del libro lo tengo con la portada de la película.
Y eso siempre...
Es que la gente me lo robaba. ¡Ay, te dejo mi libro! Y luego no volvía y era como, bueno, me lo vuelvo a comprar.
Y volvieron.
Y la tercera vez que me lo compré, mi prima me escribió y me dijo, uy, creo que lo tengo yo tu libro.
¿Ahora?
Ahora, ¿no? ¿Ahora? Que ya me lo he vuelto a comprar. Digo, ¿ahora? Pues devuélvemelo.
No sé si con la mía, es que yo solo tengo una.
Pues sáltala.
Pues si quieres.
Suelto yo
con la mía, venga, y hacemos otra ronda y después la tuya.
Sí.
Pues venga, voy a más dark. Bueno, más dark. Bueno, voy a seguir igual con vampiros.
Vale. Pues luego yo, va.
Sección de vampiros.
Anne Rice, entrevista con el vampiro.
Hay unas poquitas de vampiros, ¿eh?
Se hizo película con Tom Cruise, Brad Pitt y
Antonio Banderas.
Con esas melenas.
Kirsten Dunst.
Eso, y Kirsten Dunst. Y después se ha hecho una serie que.
Kirsten Slater.
Sí, es verdad.
¿Cuánta gente?
Y después se ha hecho hace poco una serie que si sois fans de los libros, por favor, no veáis.
No, y si no sois fans de los libros, yo intenté verla. La gente la pone por las nubes, la serie de Crónica Vampírica. Perdón.
De entrevista.
De entrevista con el vampírico.
Con el vampiro.
Con el vampiricántropo.
Entrevista con el vampiro.
Y yo creo que llegué a mitad del segundo capítulo y ahí me quedé porque no...
Bueno, tiene el mismo nombre, pero no tiene nada que ver.
El libro es un periodista que tiene una cita con un vampiro y le cuentas toda su vida.
Eso es la peli,
eso
sí.
Eso es el... Sí, allá sí. Por eso. El libro y la peli ahí son iguales. En la serie han cambiado la edad de ciertos personajes, ha desaparecido algunos personajes y el personaje de Brad Pitt es negro, que ahí hasta cierto punto dices, bueno, me da igual que sea negro,
sí, no,
pero es verdad que tiene que ser dueño de una plantación. Lo que tiene la novela y la película es que es dueño de una plantación, entonces está harto porque está deprimido y
claro,
entonces es una sociedad.
Estamos hablando de una época en la que los dueños de plantación eran blancos y tenían a los negros como esclavos trabajando. Entonces es un poco...
Pero a lo mejor,
claro, en, la
a lo
serie,
mejor en la serie
lo han actualizado, lo han traído más para acá.
No,
o sea, vamos a decir,
no,
en vez de 1700, vamos a decir, pues es 1800.
Es el dueño de la Motown.
Sí, es dueño de un negocio. Y entonces aparece el stat, lo de esto, pero es que no. Yo intenté ver la primera temporada, me quedé en los primeros 4 capítulos. Ya había salido Claudia también es negra. Aquí parece que nunca la van a matar. La gracia es que...
No,
spoiler,
sí, claro.
No es spoiler,
la,
¿no?
La muerte de Claudia,
claro,
lleva,
marca mucho.
Claro, sí,
o sea,
sí, sí, los marca mucho.
Y la gracia que tiene estos libros es que después, si sigues leyendo toda la entrevista con el vampiro, Lestat vampiro, ya pasa a ser Lestat el prota, y no tiene nada que ver Lestat que cuenta Luis con Lestat real de los libros.
¿Luis quién es?
El Brad Pitt. Que me corto la... Bueno, ahí sí, en todas las novelas siempre es un cortavenas.
Y Lestat es Tom Cruise.
Sí, sí. Lestat
que parece un cabrón.
Era...
En el primer libro parece un cabrón que dices, es que cabrón, no le cuentas nada. No, es que él tampoco sabe nada.
Bueno,
él
sí,
improvisa toda su vida.
De todas formas, si desconectamos la novela de la serie...
Sí, sí, sí. O sea,
hay que
igual
hacerlo,
que
¿no?
Otra serie que se hizo de otras novelas que eran Las Brujas de Mayfair, también es como... Anne Rice, como diste permiso para que hiciesen eso, porque estabas ahí, presente, quieras que no. Ahora está muerta ya, y entonces por suerte ya no va a ver cómo destrozan su
su obra.
Su obra, pero
la que facturó bien.
Pero siempre se hacen la única adaptación buena, porque después también se hizo La Reina de los Condenados. Esa adaptación es pésima. Yo siempre las diferencio mucho. O sea, es verdad que la película me gusta mucho y el libro me gusta mucho y prefiero diferenciarlas porque faltan muchos personajes muy importantes.
Respira, Alex, respira, que te enfadas. Sí,
se nos va, se nos va.
Pero en cambio, Entrevista con el Vampiro, es verdad que Armand tendría que tener 15 años. 14 y es el
Antonio Banderas.
Antonio Banderas.
Además que yo recuerdo de verla en castellano y estaba doblado por sí mismo. Era horroroso el acento malagueño. Aquí
es francés, se supone.
Exacto. Y con un acento malagueño que es que era.
Pero bueno, como adaptación no está mal. O sea, los puntitos que tiene que tener los tiene. O sea,
Centrémonos hoy en la novela.
En la primera novela. Por Anne Rice.
Anne Rice. Lo hemos dicho ya. Sí. No me había enterado, pero
la reina de
apuntando cosas varias veces. Pues Anne Rice.
Que yo solo quiero ir en el fondo a Estados Unidos, a Nueva Orleans, a ver su tumba. Bueno, y a ver las casas del paseo francés que sale siempre en todos los libros.
Ahora si vas te pueden detener.
El barrio,
ya.
El barrio francés.
Eso, te describe siempre muy bien todo el barrio. Y es muy buena describiendo cosas, no es tan pesado como
Tolkien.
Como Tolkien.
Tolkien, otro gran adaptador, otro gran escritor del cual, bueno, se han adaptado todas sus novelas sobre los hobbits.
No, hoy he leído una noticia, se ve que por fin han comprado los derechos del Silmarillion.
Bueno, es que están ahí vendiendo cosas. No paran de vender cosas de Tolkien. Sandra, ¿más vampiros?
Más vampiros, sí. ¿De cuál de los dos vampiros quieres
pues
que te hable?
Esta, por ejemplo.
Esta sí.
Esta.
Me encantaba el principio.
¿Ves? Yo siempre os digo que paso las intros. Esta canción sí sé de qué serie es. ¿Ves? Qué cosa más rara. Esta es la intro de True Blood. De Charlyn Harris se llama la escritora del libro. Yo empecé a leerme los libros porque a mí pues los vampiros pues me gustan mucho. Empecé a leerme los libros, son 12 libros. Me gustó muchísimo los libros. Tiene un poquito de picantito. O sea, me gustan a mí estas cosas.
Hombre, la serie es muy picante.
Pues sí. Los libros tienen un poquito, tampoco es tan exagerado como la serie. Y entonces dije, ay, voy a ver la serie. Estaban en el punto álgido la serie de True Blood. La odio con toda mi alma. Odio la serie con toda mi alma. Yo, que me he leído los 12 libros, no sé si habéis visto la serie, los que estáis aquí, los que estáis en casa, tampoco sé si la habéis visto, pero hay un personaje, siempre me quejo de lo mismo, siempre que hablo de esto me quejo de lo mismo. Hay un personaje, se llama Lafayette, que es el cocinero del bar donde trabaja Suki.
El super gay.
Suki es la protagonista, pues trabaja en un bar. Hay un cocinero que es Lafayette. Os estoy diciendo, son 12 libros, 7 temporadas, creo que eran. Lafayette muere en el primer libro. ¿Vale? Entonces, partiendo de la base de que Lafayette muere en el primer libro y acaba la serie y ese señor sigue vivo.
Y con poderes.
No puede ser una buena adaptación. te estás inventando toda la historia de este señor, porque está muerto desde el primer momento. Y además, de hecho, pasa la escena. O sea, sí que es verdad que la escena en la que Lafayette debe morir sucede, pero la persona que se encuentra muerta dentro del coche no es Lafayette, es otra persona. Y el muerto en el coche es Lafayette. Hasta ese momento todo iba más o menos bien, la adaptación. En el momento que decidieron dejar vivo a Lafayette, ya la cagaron. Y a partir de ahí la serie, para mí, va de capa caída. Si las comparas, con serie.
Claro, en la serie es un personaje muy importante.
Claro,
y
si comparas el libro con la serie, en mi caso, odio la serie con toda mi alma. Si me olvido de que hay unos libros que se llaman True Blood, de los que está basado la serie, la serie no está mal.
Claro, pues en la serie cogieron el concepto, ¿no? Y luego desarrollaron ellos sus propias...
Es que la primera temporada está bastante bien adaptada. Pero es eso, en el momento que ya dejas vivo a un personaje que está muerto, ya no lo puedes seguir adaptando correctamente.
Claro, claro.
Entonces, si os queréis yo soy una de esas personas que si no les gusta el final del libro, no le gusta el libro. Llegó un punto del libro en que vi que el final no me iba a gustar. 12 libros, 12 libros, 12 libros, 18 euros por libro, los tengo todos en mi casita.
Llegó un el dinero es lo de menos del libro. La cuestión es invertir tiempo en leerte 12.
Llegué a un punto en que dije, espérate, que no me va a gustar por dónde van los tiros. Y me fui, libro 12, me fui al final del libro y dije, ¡pero qué mierda es! Y no me lo, jamás me lo acabé. Y lo tengo ahí en mi casa, muerto de la risa, porque no me gustó cómo acababa.
Véndelos en Wallapop.
Además, Lafayette es una especie de brujo, por así decirlo.
Chamán.
Sí, y sí que la Suki, creo que lo de las hadas sí que más o menos era igual que en...
Tiene sangre de hada, pero no tiene nada que ver lo que pasa con su sangre de hada, ni lo que pasa con las panteras, ni lo que pasa con su hermano que ninfómano, no tiene nada que ver el personaje de su hermano con el del libro. No,
después sí que se mezcla con los tigres, pero no llega a pasar lo de...
Son panteras.
Ah, vale, pues aquí creo que son tigres.
Pues son panteras.
¿Ves? Tigres, tigres, leones, leones, todos quieren ser los campeones.
Porque nunca sé de qué estáis hablando.
Tía, es una canción de... Bueno, claro,
los circos. Hay los circos, los payasos del circo de la tele o algo así, ¿era?
No, era el Torre Bruno. Un concurso que tenía Torre Bruno.
Sí, era el Torre Bruno.
Pero era Torre Bruno.
Fíjate, pensaba que eran payasos, fíjate.
Pero
bueno,
sí, esa serie en el fondo era de los principios de estos picantes que empezaron con las series así picantonas.
Bueno,
sí,
de hecho la serie es el siguiente proyecto que hicieron los productores. Alan Ball, creo que se llamaba, que era el productor, el showrunner de a dos metros bajo tierra. A dos metros bajo tierra.
Ahí.
No, no, pues no tiene nada que ver a dos metros bajo tierra con esto, y todo el mundo esperaba en HBO que su nueva serie fuera del estilo, y quiso romperlo todo con True Blood, Alan Ball.
Y sí que es verdad que sobre todo en la primera temporada hay mucho sexo. Luego ya se calman un poquito. Sí. Pero es un... Bueno,
mira, Juego de Tronos. También.
Pues claro, sí, para que la gente lo vea. La gente.
Es lo mismo, engancha con el desnudo y después ya va desapareciendo.
Y luego danos basura de guión.
Danos basura.
Sí. Aquí sale mi cuñi en esta serie.
Tu cuñi.
Los escargas son mi marido es Bill.
Ah, tu cuñado.
Entonces mi cuñado es Alexander. Vale. Y su padre es mi suegri.
Que es un vampiro muy importante.
Estelan
en la
es
serie.
Mi suegri. Entonces sale Alexander Skarsgård, que lo enseña todo.
Sí.
El muchacho, los Skarsgård no, pues nunca ha tenido un problema. Si le queréis ver el pajarito
de
Alexander Skarsgård.
Sin que sea una prótesis.
Pajarito
mira,
o loco.
Mira, si queréis ver pajaritos, iros a una página.
¡Qué nombre! Pero no es Alexander Skarsgård.
Y no hace falta hacer estas cosas.
¡Qué nombre! Que es Alexander Skarsgård.
Que parece que tenemos una obsesión con ver el pajarito al actor de turno, que a ver,
hombre,
está
pues
bien.
Sí,
no, pero está bien porque ya hemos visto durante muchos años la concha de la actriz.
La concha es pocas has visto tú en cine.
Pero realmente es pajarito, ¿eh?
Pero qué decís, bueno, desnudos frontales de...
Carlos.
Sí, va, voy a cambiar de tema porque yo donde voy a entrar ahora no tiene nada, no, o sea, no cabe, digamos, el tema de hablar de pajaritos, porque digamos que es un libro infantil de aventuras.
Entonces, ¡ay, igualito no entrar, que lo mío!
Bueno, ya sabéis qué película es, ¿no?
Sí.
¿Y qué novela
la
es?
La historia interminable. ¿Y lo mala adaptación que es?
Eso es. Ahí va. De hecho, a Michael Ende no le gustó nada la adaptación de su libro. Está viendo por ahí que hay un documental que se llama 60 millones de marcos por fantasía, dos puntos, cómo la historia interminable llegó a fantasía. Pues en este documental habla el escritor de la novela y ahí explica el por qué no le gusta. Puedes escuchar su opinión.
Tiene muy poquito que ver con lo bonito, bueno, con lo bonito que es el libro. Yo le he leído el libro de pequeño mucho.
Yo tengo que decir que el libro lo estoy empezando ahora a leer. Por tanto,
yo
no,
me lo leí
no
el
leído.
Año pasado.
¿Por primera vez?
Sí.
Yo de pequeño tenía tres libros de Michael Ende. Este, Momo. Y uno de unos animales fantásticos. No se llamaba Animales Fantásticos, pero era así, de ese estilo. Ese libro lo he perdido la pista completamente. Y eran tres libros que estaba enganchadísimo yo a ellos. Y me los reía...
Solo...
A ver, y este, adaptación es mala y no es mala.
Porque como es película verdad, está bien.
Es verdad que el libro, por así decirlo, sería las dos películas, las dos primeras películas.
Sí.
Pero es verdad que es muy vaga la
adaptación. Yo la historia interminable me la leí en el instituto. En segundo de eso. Un crédito extra. Léete El Hobbit o La Historia Interminable. Dije,
¿en serio?
La Historia Interminable.
¿Te daban un crédito por leerte un libro?
Sí.
Sí, yo subí nota leyendo El Hobbit.
Claro. Yo leyendo La Historia Interminable.
Yo me lo leí.
Yo me leí los dos y entonces pues subí los nota. Bueno, ¿qué iba a comentar? Pues que a Michael Ende no le gustó nada y de hecho vendió por eso, o no sé quién está ahora con los derechos de este señor, ¿está vivo?
No sé, se está haciendo...
No.
Se hizo un musical en Madrid,
murió en el 95,
España.
Murió en el 95.
Pero después de esto han recogido otra vez los derechos de la novela y no dejan que nadie haga nada.
No me extraña. Supuestamente se está haciendo una película, una nueva adaptación, se dijo.
Ah, pues ¿sí? Esto
claro,
no
yo por eso empecé a leerme el libro. Bueno, después de ver el musical... Vi la noticia de que iban a hacer una película y por eso me compré el libro y me lo leí.
Un libro que solo por la maravilla, que cuando está hablando de fantasía están de un color las páginas y cuando está hablando de la del mundo normal, no real, está en otro. Y a esto, para mí es un plus añadido. Y así como curiosidades, cosas diferentes que en la novela en comparación con la película. Por ejemplo, pues que el protagonista tiene una apariencia diferente, pues se supone que es un, al principio, un niño más regordete y demás con sobrepeso, pero con la aventura de fantasía su aspecto cambia, igual que cambia también su interior, ¿no? También, esto está muy bien. Bueno, y le da miedo montar a caballo.
Pero esa es la segunda parte.
Bueno, pero es el libro también.
Bueno, el libro es uno.
Bastián era tan guapo en la segunda parte.
Sí, no, pero en el propio libro, porque hay una primera parte y una segunda parte en el propio libro. En la segunda parte es cuando ya empieza a cambiar el aspecto.
Porque se vuelve como malo.
Y pusieron a Jonathan Brandt.
Sí, de hecho, el libro estaba escrito en dos colores.
Eso sí, exacto.
Entonces era rojo cuando estaba...
¿Dónde estaba este señor? ¿Dónde estaba hace un minuto?
Estaba, pero no estaba. Estaba. Bueno, otra cosa curiosa. Atreyu en la novela tiene el pelo largo de color negro azulado, atado en la nuca con cintas de cuero y formando una trenza.
Y es verde.
Qué pelazo. Y es verde. Es como élfaba, pero con trenza azulada. Está maravilloso. Y la cara pintada con adornos blancos. Y así, momentos míticos de la película, pues estas pruebas que tiene que pasar el protagonista para llegar al oráculo del sur, ¿es? O algo así.
Sí, algo así.
Algo así. Pues en la novela son tres pruebas. Una de ellas, por ejemplo, que es la que no aparece en la película, es que hay una puerta que cuanto más quieres entrar, más se cierra.
Esa es la tercera, creo.
La tercera, exacto. Y nada, que hicieron unas secuelas después, la segunda parte, el siguiente capítulo. O sea, La Historia Interminable 2, el siguiente capítulo.
Bueno, que esa era la segunda parte, ¿no? O sea, cuando
ya es.
Y La Historia Interminable 3, que ahí se inventa la trama.
Pero sí, inventadísima.
Inventadísima.
Uf, inventadísima. Qué mala es esa película.
No es que sea una mala película, pero sí. No, digo la primera, la 1.
¿La 3 es la del Brandis o es la 2?
No, la 2 es la de Jonathan Brandis, la 3 sale el de Liberata Willy.
Ah, vale, ese, sí.
No es que sea la primera una mala película, pero como adaptación, pues es normal que a Michael Ende pues no le haya gustado.
Ya.
Pues ya está. Regalad el libro.
A mí la primera no me gusta tanto porque primero vi la segunda parte y luego vi la primera, entonces me gusta más la segunda que la primera porque la viene ese orden y además sale Jonathan Brandis. Obviamente me gusta más.
Y hemos...
El año pasado le regalé en Navidad este libro a mis sobrinas.
Y además, en el libro estaba esperando todo el rato la escena del Fuyur por la ciudad.
No pasa.
Por Nueva York. No existe. En el libro.
No pasa. ¿Qué iba a decir yo? Que hemos empezado el programa hablando de Cervantes y no sé si Andoni quieres acabar, que yo sé que sí, hablando de Shakespeare. No sé por qué te lo pregunto porque sé que sí.
Tenemos guión, aunque parezca que no, ¿eh? Vamos a acabar con Shakespeare. A ver, ya que hemos dicho que se conmemora el aniversario del fallecimiento de Cervantes y de Shakespeare, pues muy soberanamente, muy por encima lo voy a mencionar, porque de Shakespeare hay miles de, bueno, cientos de adaptaciones. Hay dos grandes adaptadores de Shakespeare en el cine, que son Laurence Olivier en los años 60-70
y Kenneth Branagh.
Y Kenneth Branagh en la actualidad.
¡Eso me la sabía!
Sí, mi favorita adaptación de Shakespeare es... se me ha ido. Mucho ruido y pocas nueces, que no me venía el nombre.
Machado About Nothing,
sí,
claro.
Me venía el título en inglés y no en castellano. esa adaptación con Kenneth Branagh, con Emma Thompson, con el...
Keanu Reeves.
Speed, este. Es maravillosa, o sea, es que es una película...
Denzel Washington también.
Denzel Washington, el que moría en el Club de los Poetas Muertos. Es una película preciosa.
Es el amigo de House.
Buen rollo. buen rollista, sí. Muy positiva, con el típico enredo de Shakespeare, pero sin que sea drama porque es comedia. Sí. Es una de las pocas comedias que escribió y a mí me encanta. Y luego ya entrando en, sin ser adaptación, porque todas las adaptaciones de Shakespeare en general son adaptaciones puras, más o menos, excepto luego te encuentras cositas por ahí como así investigando. No voy a hablar de la que había dicho, voy a hablar solo de las adaptaciones.
Yo lo dejo aquí de banda sonora, sí, y ya está.
Sí, sí. Pues por ejemplo, mi Ahí dejo privado con River Phoenix es una adaptación libre de Henry IV. De Shakespeare. Ran, la película de Akira Kurosawa, es la adaptación japonesa del Rey Lear.
¿El mismo Rey León?
Sí.
El mismo Rey León. Es King Lear un poco.
Hamlet.
Entonces,
no, es Hamlet.
Eso. No me liéis, que yo estoy aquí a lo mío. Y luego otra adaptación muy chula que hubo es la de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann.
Romeo
que,
más Julieta.
Romeo plus Juliet.
Obviamente, que esta sí que la he visto muchas veces.
Háblala,
me
háblala.
Encanta. Es el mejor Mercucho que ha habido en el cine para
Amén.
Mí.
Amén,
o sea,
hermana.
Lo ves, es lo mejor, es fantástica, es maravillosa. Fue una de las primeras películas. Yo creo
es
que
el
fue
de
la primera.
Guizamo, ¿no?
No, Mercucho es el otro, el negro.
Un chico negro.
Vale.
El que es que no me acuerdo
que
cómo
canta,
se llama.
Your heart. You're free.
Ese.
Sí.
Es que no me acuerdo cómo se llama. Conozco al actor,
sí,
no me acuerdo cómo se llama.
Que está basado como en época moderna, ¿no?
Sí, está. Sí. Está
bueno,
claro,
no. En vez no de, es tan moderno.
Hombre, en vez de.
Hay pistolas.
Claro.
Y hay coches.
Sí, sí,
vale. Motos y demás.
Bueno, es que al final, ¿qué es West Side Story? Sí. Si no es Romeo y Julieta.
Exacto. Sí, y lo que. No sé si os acordáis. Echad la vista atrás. Romeo más Julieta. El astronauta con el que quiere liar a Julieta. Es Paul Rudd.
Mira.
¿Quién es Paul Rudd?
Ant-Man.
Ah, ok. Es que Paul Rudd está igual, ¿no?
El marido
sí, este es como Jordi
Hurtado.
El marido
de Phoebe.
No envejece.
No ha envejecido nunca.
Para mí es el mejor Mercucho que ha habido nunca. La criticaron mucho porque es una adaptación libre y moderna, sí. Pero yo para mí es espectacular esa de película. Hecho, me gusta muchísimo. También es verdad que Baz Luhrmann tiene un estilo muy propio.
Sí, sí. Sí, sí.
Y te tiene que gustar.
Yo también me voy a meter aquí, voy a decir mi película. Es una noche. El sueño de
una noche
de verano. Me encanta esa comedia, porque en el fondo también es comedia.
Es la otra comedia. Son dos comedias.
Me encanta
las que
esa comedia.
La que salía.
En esta sale la Calista Flocka.
Este.
Y la Flocka. Michelle Pfeiffer. Y salen muchos más. O sea,
sí.
Es muy coral esa.
Sí, pues eso, Shakespeare, que ya que hablábamos de adaptaciones y hablábamos antes de Cervantes, que solo tiene un libro, pues Shakespeare, que tiene
Shakespeare.
Muchos, 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 pues
otra película adaptación libre de una novela de Shakespeare que me encanta es 10 razones para odiarte.
También.
Es una adaptación de un libro de Shakespeare también.
Pues mira, ¿cuántas adaptaciones de Shakespeare
es La fierecilla domada.
Sí,
ajá.
La fierecilla domada, exacto. Aquí dice The Taming of the Shrew, que es el título en inglés, pero que no sabía traducirlo.
Sí, en el fondo es eso, se ha hecho 1000 versiones y es eso, puedes coger cualquier historia de Shakespeare y ponerla más o menos moderna y ya está, o sea, tienes
De hecho,
una
ahora mismo, si no me equivoco, Tom Hiddleston está haciendo una obra de teatro... Creo
sí,
que es Much Ado About Nothing.
Sí, está
la
en
La que
Londres.
Está haciendo y,
sí.
Se, y está teniendo unas críticas brutales.
Sí, sí, sí.
Pero ¿Shakespeare en verdad escribió sus obras o no?
Pues esto es la...
esto daría hecho, para otro capítulo.
Hay una película.
Sí, el...
Anonymous.
Shakespeare in Love. No.
Anonymous trata precisamente de que Shakespeare no escribió sus obras.
Shakespeare in Love tiene muy buena banda sonora.
Bueno, la que estábamos escuchando.
Y con la banda sonora, pues ya como que... Es que llevamos casi una hora hablando de libros y ya
sí,
esto
sí.
Se tiene que acabar aquí. Pues, Andoni.
Ah, es verdad que me toca despedir a mí. Perdón.
El programa
pues
es
nada,
todo tuyo.
Que espero que hayáis recibido muchos libros este San Jordi. Que espero que hayáis recibido muchas rosas. Que también los hayáis regalado, tanto libros como rosas. Y que nada, que dentro de 15 días volvemos a estar aquí en la secuela. Y que os esperamos que nos sigáis. Dadle aquí al botoncito seguir, así. Clic,
follow.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Bye, bye.